y construyen la estación en unas tierras que habían sido de él y que se las había vendido a los ingleses. Con ese argumento, él va a la provincia y vuelve a hacer una petición para que le autoricen a fundar un pueblo, diciendo que, ah, bueno, ahora tenemos el ferrocarril, ahora la gente saca las mercancías, hay que, bueno, hay una la carta es muy, muy buena por todo lo que argumenta. Y ahí la provincia le autoriza hacer un remate de tierras a Subiaurre, y Subiaurre remata, era una esquina del campo lo que estaba vendiendo. Así que remata todas las tierras que tenía en ese pedazo de campo, en ese borde del campo, contra la estación. Es un éxito el remate de tierras, se hace el 8 de diciembre de 1907, que es el día de fundación de Madariaga, y él es el fundador.
Ah.
La fundación de Madariaga, los guerreros directamente con eso no tienen que ver, sí después, ¿no? Pero bueno, después el pueblo es tan exitoso el primer remate y un segundo remate que hace Subiaurre, que los tientan a sus vecinos de campo, que eran los Anchorena Madariaga, a que ellos remataron también el borde de la estancia de ellos, ¿no? Una parte de la estancia que limitaba con la de Subiaurre. Y ahí se ensancha el pueblo. Y luego los guerreros, otra parte que va hacia el este, hacia la playa, una parte más nueva del pueblo, también es todo un loteo de la familia Guerrero. Así que las tres estancias fundadoras de Madariaga son la Esperanza de Subiaurre, el Tala de los Madariaga Anchorena y Juancho de los Guerreros. Así que son, nosotros estamos sobre esas tres estancias, el pueblo está sobre esas tres estancias.
Ajá, o sea, y los primeros pioneros, las primeras personas que llegan a habitar, sí. ¿De qué procedencia son?
Y tuvimos, bueno, como en la mayor parte de los lugares, muchos españoles e italianos, hay una comunidad muy grande, que son los primeros que llegan, y después llegan, también con ellos llegan los montenegrinos, eso es bastante particular en nuestra cultura madariaguense, la comunidad yugoslava en aquel momento cuando llegaron, ahora ellos son de Montenegro, y libaneses, sí. Tenemos un grupo muy grande de sirios libaneses también acá, que son dos colectividades por ahí más particulares que formaron, bueno, que fueron los pioneros. Había muchísima gente viviendo...
¿En qué año estamos hablando de la llegada de los montenegrinos y de los sirios libaneses?
Y en 1907 empiezan a llegar, cuando se funda el pueblo, algunos compran en el remate de tierras. Los montenegrinos, en realidad, no llegan al pueblo, primero llegan a los obrajes de Tala, porque otra de las cosas que establecen los guerreros, luego de la llegada del ferrocarril acá a Madariaga, donde es el pueblo, extienden unas vías angostas, unas trochas angostas, a la zona de los montes de Tala, en la zona, yendo como para la Laguna Salada Grande, más o menos, para ubicar así en general, ¿no? Y sí. Establecen obrajes de tala para sacar el tala a través del tren y llevarlo y venderlo. Se lo vendían a los mismos ingleses. Y entonces los montenegrinos llegan como hacheros a los obrajes de tala. Ese es el primer empleo que tienen. Después de ahí, cuando la tala de los montes, bueno, ya disminuye porque se empieza a terminar el tala, se trasladan algunos al pueblo y otros quedan en el campo y son huerteros, son chacareros, ¿no? Gente que hace quintas, huertas, bueno...
Ajá.
Y otros se vienen a...
¿Compran su propio territorio o son arrendatarios?
No, al principio arriendan y después adquieren su tierra, así con mucho trabajo. Al principio no, al principio están ahí en los montes. Ajá. Nada, vivían en una situación bastante compleja,
precaria. Bastante
precaria, porque ellos se muestran, nosotros tenemos en el museo un sector dedicado a los inmigrantes y bueno, hay algunos elementos de los montenegrinos y hay un instrumento musical que se llama guzle, que es un instrumento de una sola cuerda, y que, bueno, el que tenemos lo trajeron de Montenegro. Y ellos te cuentan que en el medio del monte de Tala, a la tarde, las familias vivían, todas las familias enteras ahí, bueno, habían fabricado con tala, unos guzles rústicos con tala para tocar su música y recordar su lugar. Es decir, que fue muy sacrificado, como fue la llegada de los inmigrantes en general, ¿no?, país,
sí, 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 claramente, claramente. Sí, sí. Argentina era un país para armar, ¿no? En ese momento.
Totalmente.
Tengo otra consulta. Mucho se habla del puesto Tokio, ¿no? Cuando se habla de la fundación de Pinamar y cómo que japoneses eran, ¿no? Eran trasladados para poder poner las vías del ferrocarril, que las limpiaban y las ponían cada día porque los médanos se la tapaban. Al menos es lo que recuerdo. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Se quedó establecida ahí en... ¿Y qué pasó con el puesto Tokio, no?
Y el puesto Tokio, bueno, estaba en la zona de la entrada de Ostende. De hecho, hay unas construcciones que parecen unos iglús, que no sé si siguen estando, pero había hace unos años, que eran... ¿Cómo? En la entrada del frente. Sí, en la zona de la entrada de Ostende. No hay... A ver...
Mira.
No hay mucho, por ahí muchos datos de qué pasó, por ejemplo, con la comunidad japonesa. La verdad que yo personalmente lo desconozco. Esas especies de iglús que había ahí, a mí me lo contó una señora cuando era chica, nada, cuando sos chico que te cuentan que vivió ahí, sí, en esa época, ¿no? Y bueno, después con el tiempo, uniendo datos, me di cuenta que me hablaba de ese puesto.
Yo pensé que era más en la zona de Madariaga, porque por la bibliografía que consulté en su momento, sí, entendía que estaba más adentrado en Madariaga, que bueno, en un momento fue Madariaga, Agostenguende, pero digo, más para el lado de donde están ustedes, ¿no?
No, estaba así cruzando la ruta para adentro, pero no llegando acá al pueblo, ni mucho, ni a la mitad de camino, es decir, estaba más cerca de ahí, en la zona donde tenían que cruzar los médanos. Sí, es verdad, hay fotos de las vías del tren arriba del médano, que obviamente las sacaban y las acomodaban de acuerdo al médano, al movimiento de la arena. Sí. Pero era en la zona ahí de Ostende, de la entrada, es decir, no en la entrada donde hoy entras, sino enfrente. En ese sector era el puesto Tokio, que es donde se habían instalado, hasta ahí llegaban las mercancías o los elementos de construcción, bueno, lo que necesitaban. Hasta ahí, de ahí cruzaban el médano para adentro, bueno, en la época de construcción de los primeros edificios en Ostende para la zona de la playa, ¿no? Para la
organización esta que iba a hacer. Luciana, cuando uno revisa la historia de la zona, ¿no? Lo que encuentra es mayormente un montón de gente, por ejemplo, en Ostende o en el primer Pinamar, que se establece, pero que rotativamente va abandonando el lugar. Me refiero básicamente al Hotel Ostende por una cuestión de suministros, de tormentas de arena, que hacían imposible el contacto con el resto de lo que era el país, ¿no? Entonces, de alguna manera quedaban aislados. ¿Eso mismo sucedía en Madariaga, esta impotencia de poder dominar? Porque en realidad el territorio de Madariaga es distinto, si bien, bueno, también conserva un gran porcentaje de arena, es un terreno más cultivable, ¿no?
Sí, cuando se hace la fundación acá, cuando se elige los lugares para, los posibles lugares para el establecimiento del pueblo, se eligió la zona de la Loma, por lo tanto, problemas de asentamiento y todo eso no hubo, porque es la zona, este sector se llamaba Lomas del Divisadero, es decir, eran las lomas, es una de las partes más altas del partido, entonces no hubo ese inconveniente que por ahí hubo en Ostende con el tema de la arena y de las tormentas y